En España está teniendo lugar este martes el funeral del ex presidente Adolfo Suárez, que está transcurriendo tal cual más o menos se había previsto, multitudinario, tanto en la Catedral de Ávila, donde se concentra la ceremonia final, como en la previa, en las calles de Madrid. Con gritos de viva y presidente han despedido a Adolfo Suárez miles de ciudadanos que esperaban el paso del cortejo fúnebre en el recorrido entre el Congreso de los Diputados y la Plaza de Cibeles, dice la crónica en este momento del País de Madrid. También agrega que más de 30.000 personas pasaron desde ayer por la capilla ardiente del expresidente, que falleció el domingo a los 81 años, después de más de una década padeciendo una enfermedad neurodegenerativa. Añade que la figura de Suárez ha permitido recuperar durante las últimas horas, por unas horas, por un día, por dos, la unidad de todas las fuerzas políticas. Estamos hablando del hombre que condujo la transición desde el franquismo a la democracia. Un fenómeno que en Uruguay seguimos muy de cerca. Acá estábamos en plena dictadura, provocaba mucha ilusión. Y hacía además que hubiera un modelo en el cual mirar, del cual eventualmente aprender. Algo ya charlamos en la tertulia de ayer, pero ustedes hoy querían retomar el tema. Miguel vivía en España en esa época. A ver, ¿quién empieza? ¿Gonzalo? Dale tú. Miguel.
Bueno, sí, yo estaba exiliado en España. Recorrí todo ese proceso. Llegué a Madrid en el año 76, prácticamente unas semanas después que asumiera el gobierno Suárez, por designación real. Yo diría dos cosas sobre el tema de Suárez. Primero, la recomendación de una lectura, Anatomía de un instante, un libro de Javier Cercas, que retrata de una manera impresionante el proceso de la transición española, en particular, más que el proceso de la transición española, como entorno, los episodios generados por esa Anatomía de un instante, el 23F con la irrupción del Tejerazo, y donde retrata muy bien Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue una figura que cuando gobernó fue muy cuestionada por una oposición que a lo largo del tiempo se ha ido revalorizando su rol, fundamentalmente porque tuvo la valentía de desarmar, por eso que el paralelismo con el proceso uruguayo es difícil de hacerlo, aunque siempre hay puntos en común, de desarmar aquello del franquismo de que todo estaba atado y bien atado, y tomar la decisión de incluso, comillas, traicionar a las fuerzas que lo habían puesto en el gobierno y legalizar en abril del 77, a pocos meses de haber asumido como presidente del gobierno al Partido Comunista de España, y haber hecho que el secretario general de ese partido fuera un líder joven, pero líder al fin, de en la guerra civil, como Santiago Carrillo, con quien terminó en el tiempo que estuvo bien de salud y que estaba con una relación muy entrañable, la relación entre un Suárez falangista joven y Santiago Carrillo, un comunista
viejo.
Yo viejo y muy viejo, sí. Muy viejo. Entonces yo creo que Suárez es una figura muy particular, un hombre de la picaresca. Hay una cosa en el libro de Cercas que lo pinta, porque no solo aquello de que la muerte es ese sponsor, que no será cierto o no, pero en todo caso lo pinta, donde Suárez hace una declaración donde dice: nunca leí un libro entero. Que te pinta esta figura que hoy se la ve, cuál era el libro de literatura, nunca había leído entero. Está en ese libro, retratado, será o no, pero te fijas el alcance de un pragmático, pero que se fue convenciendo de la democracia, mientras hay demócratas que de repente retrogradan.
No lo pinta muy bien eso, que nunca haya terminado un libro. Yo es que iba a hablar bien de él, ahora me dejaste medio cohibido. A mí me llama la atención, sí, nadie es perfecto, me llama la atención de Suárez. Primero que creo sinceramente que fue un personaje histórico, porque lo que acaba de escribir Miguel se dice muy fácil, pero pasar, liberarse de ese franquismo tan profundo que había en España, tan arraigado, y aparte con tantos rencores no resueltos, y llegar a ser, era un hombre de 43 años, que tampoco fue el primer presidente que nombró el rey. Porque tuvo Arias primero.
El anterior fue nombrado más por Franco que por el rey.
Pero vos fíjate que él lo nombran, creo que en el 76, En el 77 llama a elecciones generales. En el 78 hace el pacto de la Moncloa entre los sindicalistas y los partidos políticos y los... Fue un pacto que se estudia todavía
la nueva constitución.
De concertación. Después en el 78 la nueva constitución. Y en el 81 ya había cumplido su ciclo. Un hombre de 43 años en tan pocos años logra hacer todo eso. Y lo más gracioso es que después viene la figura de Felipe González, que en cierta forma lo eclipsa, incluso porque lo derrota en las elecciones, y no se habla más de este personaje. Y me parece que es un buen momento hoy que falleció, porque incluso en España lo tenían ahí como una figura histórica.
Bueno, el Alzheimer que padecía en los últimos años había jugado justamente en la dirección del silencio, ¿no? Él mismo no existía, no aparecía.
No, pero de hecho después...
Pero a los 70
tuvo la eclipse. En los 80 ya empezó a bajar.
Él incluso fracasa con el partido que crea después de
la UCD.
La UCD crea el centro... el CDS, y tiene dos diputados, él es uno y otro más.
Es verdad.
La apertura que Suárez impulsa es de dimensiones impactantes, ¿no? Ustedes mencionaron algún ejemplo. La
Hay mucha gente
de todos
que atribuye
los partidos
al rey
políticos.
Ese papel, y yo tengo mis dudas de que
el rey
pero agreguemos un par de datos. Uno lo destacaba yo ayer. Suárez impulsa la ley de divorcio, nada menos, en España.
Sí.
En España, en aquella época, cuando él toma el poder... una mujer para abrir una cuenta bancaria necesitaba la firma del esposo. De una sociedad así estamos hablando.
Creo que todas sus decisiones muestran esa dualidad que todos tenemos. Porque por un lado decís, impulsaba el divorcio, y sin embargo peleó contra la ley de aborto muchísimo en esos mismos años. O sea, convicciones de todo tipo. A mí me resultó muy interesante leer todo lo que leí sobre Suárez en estos días, porque me da la esperanza que la historia siempre termina reubicando a la gente. Y a veces reubicando en su justo término. Y a veces es imposible no hacer paralelismos con lo que pasa en Uruguay. Creo que en unos años vamos a ver de otra manera a nuestros expresidentes. No quiero comparar a nuestros expresidentes con Suárez, pero de hecho Suárez fue muy criticado en esos años y en los años siguientes por sus opositores y por sus aliados, porque no se terminó nunca de comprender que su dualidad fue lo que permitió esa salida democrática. Yo hoy en día sigo escuchando voces dentro de Uruguay que dicen, ¿se acuerdan el papel que jugó en la dictadura? Y realmente a veces, muchas veces, me indigna, porque la gente vivió en la dictadura y siguió viviendo en la dictadura. Y no estoy hablando de casos espantosos, ¿no? Estoy hablando de casos de gente común y corriente, que sí trabajó en la dictadura en determinados lugares. Este señor Suárez, que hoy sabemos revalorizar, durante el franquismo, fue un militante franquista. Sí. Falangista, fue un derechista, fue un facho, como diríamos hoy, con muy poco falta de respeto.
Tenía la dirección de Televisión Española, allí conoció al gallego Curro
Jiménez.
Pero
por eso quiero recordar que a veces tendríamos que ser un poquito más cuidadosos a la hora de juzgar otros caracteres históricos de nuestro país.
Hay oyentes como Alfredo, pero no es el único, que recomiendan esta serie Cuéntame, que se ve en Televisión Nacional acá,
que refleja
en Uruguay,
ese momento,
y que narra muy bien el proceso del franquismo a la democracia.
A mí se me ocurren dos reflexiones. Una es cómo las sociedades saben encontrar el individuo adecuado para cumplir un papel, para cumplir un rol, y después lo descartan, ¿no? Casos como el de Suárez, por ejemplo, es decir, fue un individuo clave para ese quiebre, esa bisagra que tenían que hacer para pasar del franquismo a la democracia. Él fue el hombre adecuado, evidentemente lo fue. Churchill fue algo parecido, es decir, fue el individuo que logró ganar la Segunda Guerra Mundial y después perdió las elecciones. Es decir, es como que son elegidos para cumplir un determinado rol que la sociedad siente como necesario, pero después no los eligen como dirigentes para lo que viene después. Un fenómeno curioso. Y la otra reflexión es cómo a veces los defectos privados pueden ser virtudes públicas y viceversa, ¿no? Es decir, si uno lo mira esto desde un aspecto de una ética individual, uno podría decir, bueno, Suárez fue un hombre poco consecuente, es decir, todo su compromiso político era con el franquismo, fue un militante obediente de Franco mientras Franco vivió, y no bien las cosas cambió, se pasó para el otro lado, es decir, abjuró de algunas de lo que había sido su trayectoria hasta los 40 y pico de años. Y bueno, sin embargo, eso que tal vez mirado desde la óptica personal pueda ser un defecto, desde la óptica pública fue una virtud. Digo, como que a veces no hay
capacidad de negociación, fue la que hizo Salito, ¿eh?
Yo claro, quería hacer una mención al vínculo con Uruguay de Suárez. Suárez tenía una relación muy estrecha de sus épocas en Televisión Española con Sancho Gracia, con quien fue más conocido como el Curro Jiménez, un gallego uruguayo que dio muchas manos en el exilio, sí, una persona muy conocida en España por su papel como, y además eran compadres, digamos. Suárez era el padrino de los hijos de Sancho y Sancho de los hijos de Suárez, o sea que había una amistad muy estrecha, y para trabajar en el exilio fue un vínculo bien interesante.
No, yo pensé que Miguel, cuando dijo voy a hacer un vínculo con Uruguay, se iba a referir a Luis Suárez. Y lo iba a
conocer. ¿Quién es? ¿El sobrino de Adolfo?
Perfecto, perfecto, es el momento.